Juan capítulo 10, del 1 al 21. Dice el Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?, decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hemos estado viendo cómo cuando Cristo dice: yo soy el buen pastor, no solo está diciendo que es el auténtico, no solo quiere decir que es el bueno, sino que es el pastor por excelencia, infinitamente superior a todos los que habían estado antes que él exponiendo las doctrinas. Yo soy el buen pastor. Y esta era claramente una afirmación de su deidad, porque estaba dirigiéndose al pueblo de Israel cuando ellos sabían, precisamente por las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que el pastor de Israel no era ningún otro sino el mismo Jehová. Y Cristo está diciendo: yo soy el pastor. Cuando el Señor, por tanto, dijo: yo soy el buen pastor, se identificó literalmente con todo lo que Jehová les había hablado, tomando esas mismas palabras en el Antiguo Testamento. Yo soy el pastor. Dios dijo: yo soy el pastor. Y Cristo dice: yo soy el pastor. Por lo tanto, estamos viendo la doctrina de la Trinidad, cómo convergen el Padre y el Hijo, diciendo la misma cosa. Los dos son la misma esencia, la misma sustancia. El comentarista John Hill dice: el pastor determinado por el Padre, llamado y enviado a cuidar a todas sus ovejas, el escogido, quien se comprometió a ser el auténtico pastor y a quien las ovejas habían sido confiadas, dice enfáticamente el griego: yo soy el pastor, el bueno. Yo soy el pastor, el bueno. Y nos encontramos aquí como nuestro Señor está diciendo que Él vino a dar su vida libre y voluntariamente por sus ovejas. Vino a pagar el rescate de sus ovejas para libertarlas de la muerte eterna a la que estaban condenadas. Este es uno de los muchos textos en las Escrituras que definen la naturaleza y la magnitud de la expiación, es decir, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Cristo puso su vida en el lugar que nos correspondía a nosotros. No puso su vida para darla por todo el mundo, sino únicamente por su pueblo, únicamente por sus ovejas. Cristo no dio su vida como un mártir por la verdad. No dio su vida como un ejemplo moral de autosacrificio, sino que Cristo se entregó a la muerte para que sus ovejas pudieran obtener la vida, porque estaban condenadas a la muerte. Su pueblo son ovejas muertas. Somos todos hombres y mujeres muertos en nuestros delitos. Nosotros hemos violado la ley de Dios. Nada podría cambiar esta situación legal, salvo que alguien pagase por nosotros el precio que la ley establecía. Y el precio que la ley establece es la muerte. todos aquellos que violan la ley de Dios son dignos de muerte. ¿Quién puede librarse de esa maldición de la ley de Dios? No podemos olvidar que nuestra situación delante de Dios es una situación judicial. Nuestro trato con Dios se establece desde esa perspectiva legal. De la misma manera que si atentamos contra la ley de nuestro país podemos ir a la cárcel, así también ocurre con la ley divina. Da igual que yo crea que estoy en España o que estoy fuera, pero si yo cometo alguna violación de la ley me coge y me enjuicia. Pero mientras que en la ley humana hay resquicios para que el culpable, sobre todo si tiene dinero, no vaya a la cárcel, en lo que respecta a la ley divina, no hay ninguna posibilidad de poder evadirse de la sentencia y del castigo que la ley establece. La ley dice, si violas la ley de Dios, estás condenado a la muerte. Todo ser humano, todos los seres humanos han violado la ley de Dios. Y la ley es inflexible, establece la condena. Si eres humano y has violado la ley de Dios, eres culpable de muerte. Da igual que hayas hecho una cosa pequeñita o hayas hecho algo grandioso. El que ha atentado contra un mandamiento ha atentado contra todos. Y la pena que establece la ley es la muerte eterna. Pero este versículo tiene que ver con aquellos para quienes Cristo dio su vida. Cristo no dio su vida para los ángeles caídos, sino para hombres pecadores. Cristo no dio su vida para todo el mundo en general, sino para sus propias ovejas. Cristo no dio su vida para las cabras, sino para aquellos que han creído en el nombre de Cristo y se han sometido en obediencia a la fe. Para ellos, Cristo es la salvación. Y ahora, después de que él ha hablado de sí mismo como el pastor, el auténtico pastor que da su vida por las ovejas, él se contrasta con el falso pastor. Porque hay pastores y pastores, y es aquí lo que Cristo está haciendo. Y él dice en el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Por lo tanto, vemos que dentro del entorno religioso hay muchos que se llaman pastores cuando no lo son. Están en el ministerio por otros motivos, que son normalmente económicos. Estas palabras de Cristo enuncian un profundo principio, y es que un hombre hace lo que hace porque es lo que es. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Hay una consistencia entre el carácter y la conducta. El borracho bebe porque es borracho. Pero es un borracho antes de que beba. Ya está predispuesto a tomar esa disposición en su vida. El mentiroso miente porque es un mentiroso. Pero es un mentiroso antes de que diga incluso ninguna mentira. El hombre va a intentar justificarse por todos los medios. Pero cuando llega el tiempo de comprobar los hechos, cada hombre revela lo que es por lo que hace. La conducta evidencia el carácter. La conducta evidencia lo que hay en el corazón. Y así el Señor dice, el asalariado huye porque es asalariado. Esta es una explicación de por qué huye. Y la respuesta es rápida. Huye porque es un pastor falso. Está ahí solamente por dinero. Es lo único que le interesa. Por lo tanto, ve venir al lobo y huye. Pero el mismo principio se sostiene también cuando se aplica a los cristianos. El cristiano actúa cristianamente porque es un cristiano. Pero un hombre tiene que ser cristiano antes de que pueda vivir una vida de obediencia a Dios. La profesión cristiana no es ninguna prueba que hay que superar para obtener un título. No es una creencia sobre la vida en el más allá que te vuelve inmune al pecado. Porque creer en el más allá, mucha gente cree en el más allá. De hecho, la misma escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Fijaos si creen. Pero eso no les va a quitar la ilusión. Por mucho que crean. Es por nuestro fruto por lo que somos conocidos. Son los hechos los que manifiestan lo que hay en el corazón del hombre. Y esta es una historia que no nos cansaremos de repetir y de predicar. Son los hechos los que manifiestan lo que hay en el corazón. Los hechos determinan y evidencian si hay una fe salvadora que ha transformado el corazón y ha transformado la vida, o si todo es un puro manto religioso que cubre la vida, pero que es un engaño. Porque luego no hay nada. Los hechos no están. Si uno dice que es cristiano, tiene que confirmar con los hechos que eso es exactamente lo que es. De nada sirven las buenas palabras. De nada sirven las palabras religiosas. De nada sirve el vocabulario melifluo y espiritualoide que oímos en muchas ocasiones. Todo eso es basura. Es indignante y es completamente reprochable. Los hechos determinan lo que somos, no las palabras. Quien usa ese tipo de vocabulario y actúa de esa manera es aquel que quiere aparentar que es buena persona. Pero efectivamente es lo único que hace, aparentar que es buena persona. Pero la Escritura no nos dice que tengamos que ser buenas personas. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice ni se nos enseña que tengamos que ser buenas personas. Se nos enseña que tenemos que ser pecadores transformados por el poder del Evangelio. Se nos enseña que ante nuestros pecados tenemos que actuar con valentía, confesándolos, condenándolos, corrigiéndolos y dando el testimonio de lo que la verdad hace en nuestras vidas. Esto es lo que se muestra en las Escrituras. El asalariado huye porque es asalariado. Y así el carácter se revela por la conducta, cuando llegan los problemas a nuestra vida. Fijaos aquí cuando huye el pastor asalariado. ¿Cuándo huye? Cuando viene el lobo. Por lo tanto, vemos que es el lobo el que descubre al asalariado. El lobo descubre al asalariado. Nunca podríamos haber sabido qué tipo de persona era aquella si el lobo no hubiera venido. Nunca hubiéramos sabido qué tipo de oveja era aquella si el lobo no hubiera venido. Nunca hubiéramos sabido qué tipo de creyente era aquel si el lobo no hubiera venido. Pero vino el lobo y puso de manifiesto qué es lo que había en la oveja. Que es curioso, lo que está diciendo aquí la Escritura. Cuando el lobo viene, es cuando vemos quiénes son los verdaderos creyentes, los verdaderos pastores, las verdaderas ovejas. Lo sabemos cuando viene el lobo. Por eso nos encontramos en iglesias que están abarrotadas de gente, llenas hasta arriba, que como no hay ningún problema, y todo es, qué divertido es el mundo, y hay circo dentro de la iglesia, pues las iglesias están llenas. Ahora, cuando se intenta predicar el Evangelio con precisión, poniendo cada cosa en su sitio, poniendo orden en todo y llamando a los pecadores al arrepentimiento, cuando atacamos el corazón del ser humano, cuando descubrimos su orgullo, su egoísmo y su vanidad, nos encontramos en iglesias como la que estamos. La gente no quiere oír esas cosas. No quiere escuchar esas cosas. Prefieren engañarse, sintiéndose bien consigo mismos, antes que exponerse a la predicación auténtica de la palabra de Dios, que define exactamente cuál es el corazón de cada uno. Y esta figura que usa aquí el Señor es de lo más ilustrativa. Cuando el lobo está a la puerta, es cuando se descubre quién es el pastor y quién es la oveja. Y nos lleva a pensar que cuando el lobo está, estamos hablando de una prueba feroz. El apóstol Pablo hizo uso de este símil cuando se dirigió a los ancianos de Éfeso. Dice en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto es lo que va a ocurrir no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Esto es algo de lo que todos tenemos que estar advertidos. Y todos tenemos que plantear, ¿cómo actúo yo cuando veo venir al lobo? ¿Cómo actúo yo? ¿Soy presa del terror y del pánico y huyo despavorido? ¿Salgo corriendo? Y con ello, cuando hago esto, ¿qué estoy demostrando? Porque estoy demostrando que mancho el testimonio, que daño a mis hermanos y que rompo la unión. Eso es lo que estoy evidenciando cuando huyo al llegar al lobo. O según se acerca el peligro y la tentación o la prueba, me afirmo más en las convicciones que me enseñan las Escrituras, me afirmo más en Cristo, busco su consuelo y uso las armas que me da para defenderme de tan terrible enemigo, ¿cómo actúo? Lo más fácil desde luego es salir corriendo. Eso es lo más fácil. Pero eso evidencia quién está allí por otro interés que no se debe servir a Cristo. Eso evidencia que no se quiere afrontar la situación. Eso evidencia que uno quiere evadirse con otras cosas. Pero el problema sigue estando ahí. Cuando muchos que se llaman creyentes ven al lobo, el lobo les proporciona una excusa bastante justificada para huir. Y encima no tienen que soportar el ataque del lobo. Ni tienen que defender a las ovejas, que también dirán algo. Ni tienen que hacer un cuerpo para enfrentarse al peligro. No, salen corriendo y ahí os quedáis. Ahí os moráis. Toman el camino más cómodo. El camino más cómodo a sus intereses. No a la verdad que dicen creer, sino a sus intereses personales. A su egoísmo, a su orgullo, a su vanidad. Muchos, como sabemos, han salido corriendo de entre nosotros al ver llegar al lobo. Pero su conducta manifiesta su corazón. No nos vamos a equivocar si decimos que no había un corazón para Cristo en absoluto Tenían corazón para sí mismos, pero no para Cristo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y aquí aparecen tres líneas de pensamiento que nos hablan acerca de esta figura del pastor, que están aplicadas directamente a la persona de Cristo. En primer lugar, yo soy el buen pastor. Se refiere a su oficio del mediador. Él está entre Dios Padre y su justicia inflexible, y entre el pecador corrupto y corrompido. En medio está Cristo. Yo soy el buen pastor. Yo os voy a dirigir a la casa del Padre. El pastor, fijaos que no es el dueño del rebaño, pero es a quien se le ha dejado el rebaño para que le cuide. Cristo como mediador es el que ha sido puesto por el Padre para actuar como pastor. Cristo es el pastor, el que lleva al rebaño a su Padre celestial. Cristo se ha comprometido en la salvación de su pueblo. En segundo lugar, la figura también de este pastor nos habla de compañerismo, la presencia de Cristo con su propio pueblo. El pastor nunca deja su rebaño, nunca lo deja. En tercer lugar, el carácter del pastor nos habla también del cuidado de Cristo, de su fidelidad para con nosotros. En medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestra miseria, en medio de nuestros pecados, Dios sigue permaneciendo fiel a su pacto, y en Cristo ha ratificado su pacto para con su pueblo. En otros dos pasajes del Nuevo Testamento, Cristo también se nos presenta como el pastor, y en cada uno de ellos hay un carácter distinto de la persona de Cristo. Por ejemplo, en Hebreos 13:20 leemos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, sigue diciendo. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y en 1 Pedro 3:5-4 nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y fijaos aquí en el orden que establece la Escritura, y que tenemos que observar tres conexiones del mismo término pastor con los títulos que se le ponen a nuestro Señor como el buen pastor. Aquí en Juan 10 encontramos simplemente la referencia a la cruz, y nos habla que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, que va a morir en lugar de sus ovejas. Pero en Hebreos la referencia es al sepulcro ya vacío, porque se nos habla de él como el pastor de la resurrección. Y en 1 Pedro 5:4 la referencia es a su retorno glorioso, donde él se va a manifestar como el príncipe de los pastores. Por lo tanto, vemos a Cristo, cuando va a ser entregado a la muerte, le vemos resucitado y le vemos volviendo glorioso para recoger a su pueblo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Por qué usaría el Señor este tipo de figuras tan sencillas, pero tan ilustrativas para referirse a su pueblo? Él ha hablado del redil, ha hablado del rebaño, ha hablado de la puerta, ahora habla de las ovejas. ¿Por qué se refiere el Señor a su pueblo con la figura de una oveja? Pues si nos fuéramos a la ley de Moisés, veríamos que una oveja es uno de los pocos animales limpios. Los israelitas tenían en su ley ceremonial animales limpios, animales inmundos, que ellos le llamaban. La oveja es uno de los pocos animales limpios. Además, es la que por excelencia tenían que traer para los sacrificios. Era uno de los pocos animales que, como tal, ya que implica limpieza, representa al pueblo de Dios que ha sido limpiado de todo su pecado. Para el sacrificio tenían que traer una oveja de un año, que es un animal limpio. También vemos que una oveja es un animal inofensivo, incluso para los niños, que se pueden acercar sin miedo a acariciar a un animal como una oveja. Es inofensivo. Las ovejas no solamente son inofensivas, sino que también están indefensas. La naturaleza no les ha dotado de armas de ataque ni de armas de defensa como tienen otros animales. E igualmente de indefenso es el creyente por sí mismo. Por eso el Señor tiene que decir: sin mí nada podéis hacer. Estáis completamente indefensos. Estáis en medio de un mundo que sin mí no podéis hacer absolutamente nada. Dependéis de mí para todo. Ese es el recuerdo continuo que Cristo pone en nuestros corazones. Las ovejas son también animales mansos. Si tomamos un cordero, veremos qué animal tan dócil, tan dócil. Y esta es una gracia también que tiene que distinguir a las ovejas de Cristo: pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Este es el fruto que tiene que salir del corazón de una oveja de Cristo. Las ovejas son también animales completamente dependientes del pastor. No solo deben buscar en el pastor la protección contra los animales salvajes, sino que también deben esperar que el pastor las lleve a lugares de pastos. Necesitan un pastor. Las ovejas también se caracterizan por una propensión a vagar. Incluso cuando están en el campo con un cerco alrededor, si hay la más mínima abertura en cualquier parte de esa cerca, van a conseguir rápidamente salirse fuera y perderse. Es una propensión que tienen, de forma natural. Y eso es lo que le ocurre también al cristiano. Por eso nos recuerda el Señor, orad para que no entréis en tentación, porque rápidamente se nos va la cabeza por donde no debe, y hacemos lo que no debemos. La oveja también es un animal beneficioso para el hombre, es útil. Cada año proporciona lana, y en eso también prefigura al cristiano. La actitud diaria del creyente tiene que ser, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Tiene que haber un espíritu de servicio para trabajar en el reino de Cristo, para que el Evangelio llegue a más gente, para proclamar la verdad y para ver cómo podemos servir en la iglesia donde Dios nos ha puesto y a nuestros hermanos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El Señor conoce perfectamente a cada uno de aquellos que le han sido dados por el Padre. Los conoce perfectamente. Sin embargo, a menudo somos engañados, nosotros, por algunos a quienes hemos considerado como ovejas, cuando realmente eran cabras. Y otros a quienes nosotros consideraríamos que estaban fuera del rebaño de Cristo y sin embargo pertenecen al rebaño de Cristo. Por ejemplo, ¿quién había creído que el ladrón en la cruz sería uno de los elegidos para la salvación con la vida que este hombre había llevado? ¿Quién diría que el ladrón en la cruz era uno de los que habían sido llamados para salvación? Nadie, pero fue llamado. ¿Y quién hubiera creído? Nosotros ahora sabemos la historia de Judas. Pero si nos vamos a la época de Cristo y estamos en los 3 años y medio del ministerio, ¿quién hubiera creído que Judas, que realizó milagros, que fue enviado a predicar, que era uno de los 12, que iban de 2 en 2 predicando en las ciudades, y Judas era uno de los que acompañaban a otros a predicar y a anunciar el mensaje de la salvación? ¿Quién nos diría que ese hombre no fue llamado por la gracia de Dios para la salvación? Por lo tanto, ni son todos los que están, ni están todos los que son. El Señor es el único que conoce a sus ovejas. Nosotros no. Y el Señor añade, no solamente que Él conoce sus ovejas, sino que las mías me conocen. Las mías saben quién soy yo. Cristo es conocido personalmente por cada uno de los que llama. Cada pecador nacido de nuevo puede decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora he conocido quién es Dios, he conocido qué es lo que hizo en Cristo, he conocido cuál es la salvación. El creyente no conoce a Cristo como una figura excepcional de la historia, sino como el salvador de su alma. Lo conoce personalmente, porque es para él. Sabe que cuando se escribe la escritura y la lee, son cosas que se dicen para su corazón, para sí mismo, para su alimento, para uno mismo. Pero para conocer a Cristo, esto no se obtiene por arte de magia. Así, hay que estudiar las escrituras. Hay que estudiar las escrituras. Hay que acercarse a la palabra de Dios, hay que profundizar en lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y ahí veremos cuál es el estado de nuestro corazón. Nos conoceremos a nosotros mismos como Dios establece que tenemos que ser conocidos. Ahí voy a ver cuál va a ser mi final. Y allí en las Escrituras voy a entender de qué manera puedo librarme de la esclavitud de mi corazón y cómo tengo que abrazar por la fe a aquel que se puso en mi lugar. Tengo que conocer a Dios y solo en las Sagradas Escrituras encuentro lo que Dios ha revelado para el hombre. Para mí. Dios ha escrito su palabra para mí. Sigue diciendo el Señor en el versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fijaos aquí el conocimiento entre Cristo y su oveja, que es el mismo que existe entre el Padre y el Hijo. Es un conocimiento de afecto profundo. Es un conocimiento de afecto espiritual. No encontramos otro ejemplo para hacer justicia al amor que siente un padre hacia un hijo con lo que Cristo siente aquí hacia su pueblo, hacia sus ovejas. Cristo está diciendo que su amor por sus ovejas es tan grande, a pesar de los pecados de sus ovejas, a pesar de la vida de desobediencia de sus ovejas, es tan grande su amor hacia sus ovejas, que de sus labios salen estas palabras: pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Sería bastante ridículo que alguien pusiera la vida por nosotros y después nosotros nos burláramos, nos mofáramos, robásemos todo lo que tiene que ver con su gloria. Sería bastante ridículo. Y lo que se espera de aquellos que han sido llamados por el Evangelio es que actúen de acuerdo al Evangelio. Es decir, que actúen en consecuencia a lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. La importancia precisa de esta preposición cuando dice aquí el Señor: pongo mi vida por las ovejas, se repite en Romanos 5, versículos 6 al 8, que hemos leído en la introducción. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que está diciendo Pablo es: eres culpable de condenación eterna. Eres culpable de muerte porque has violado la ley de Dios. Eres digno de la muerte eterna. Pero aquí lleva el mensaje de esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, a pesar de haber violado la ley de Dios, haber vivido miserablemente, haber hecho cosas abominables, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, de lo que nos está hablando nuestro Señor es de que Él se pone en el lugar de aquellos que merecían la pena de muerte. Él se pone en el lugar delante del tribunal de Dios para dejar saldada la deuda que nuestro pecado tenía delante de su ley. Por eso Él dice: pongo mi vida por las ovejas. Y luego Pablo dice: Cristo murió por nosotros. Pongo mi vida por las ovejas. Cristo murió por nosotros. Este es el cumplimiento de las palabras del Señor. Cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos violando su ley, Cristo murió para pagar nuestra deuda. Cristo murió para saldar nuestra deuda delante de la ley de Dios. ¿Qué se espera, por tanto, de aquel hombre que ha entendido y ha abrazado la fe en el sacrificio de Cristo que se puso en su lugar? ¿Qué se espera de aquel que ha reconocido lo que Cristo hizo por él? Se espera que su andar cotidiano sea otro completamente distinto. Se espera que sus hechos confirmen su fe. Se espera que su boca proclame a su Salvador. Se espera que ya no viva para sí mismo, sino para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y el Señor sigue añadiendo, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está claro que el Señor aquí está hablando de su pueblo entre los gentiles. El discurso está dicho a los fariseos, a los escribas y a todos los que estaban allí escuchándole, pero el Señor está hablando de más allá, fuera del contexto en el que se está exponiendo sus palabras. Dios le había prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, hombres y mujeres de todo linaje, pueblo, lengua y nación, de toda época y a lo largo de toda la historia, serían benditos en Abraham, quien es llamado el padre de los creyentes. Y esto es significativo porque los judíos seguían creyendo que solamente ellos tenían acceso al trono de Dios, que solamente ellos iban a ser salvos, que nadie más del resto de pueblos de la tierra podría tener acceso y podría ser justificado delante de Dios. Y fijaos que aquí el Señor no dice: tendré otras ovejas, hablando del futuro, sino que lo dice en presente: tengo otras ovejas, ya las tengo. Todas las ovejas le han sido dadas a Él por el Padre desde la eternidad. Un pasaje paralelo se encuentra en Hechos 18. El apóstol Pablo había llegado a Corinto. Corinto evidentemente no era judío, estaba en Asia Menor. Dice ahí en Hechos 18:9 que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El mensaje del Evangelio empezó a recorrer las ciudades fuera del territorio de Israel. Ya en la antigüedad, a pesar de que los judíos decían que todo era para ellos y que nada podía salir fuera de su entorno, pero ya en la antigüedad Dios llamó a su pueblo fuera del territorio de Israel. Es decir, muchos otros que no eran israelitas vinieron al conocimiento de la verdad y fueron salvos por la predicación del Evangelio. Tenemos el caso de Jonás, cómo llegó a Nínive y predicó, y aquella gran ciudad fue convertida. Nínive, no eran israelitas. ¿Cómo Dios llamó a Naamán, el sirio, el general del ejército sirio, leproso? ¿Cómo Dios usó a su criada, no solamente para sanar su cuerpo, sino también para sanar su alma? ¿Cómo recordamos la historia de Elías y la viuda de Sarepta, en Sidón, fuera del territorio de Israel? Y dice el Señor, ¿cuántas viudas habían en territorio de Israel? Que eran pobres. ¿Y cómo el Señor tuvo compasión de una viuda que no era de Israel? Que le dio el alimento y lo que necesitaba para su vida y la salvación de su alma. ¿Qué podemos decir de Rahab en Jericó, que tampoco era israelita? Y de su descendencia nacería David y nacería el Cristo. ¿Qué podemos decir de Ruth, la moabita, que de su descendencia también nacería David y nacería el Cristo? Vemos cómo Dios llamó a su pueblo, de entre todos los pueblos de la tierra, a lo largo de toda la historia. Los llamó para la salvación. Pero los llamó porque eran buenas personas, porque Dios dijo, estas personas son buenas, lo voy a llamar. No, no, no. Eran lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Pero Dios cambió sus corazones. Fueron transformados al entender quién les había llamado. Y vivieron luego, dando testimonio del Dios eterno y sirviéndole. Por eso el Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fijaos que esas otras ovejas que Cristo debe traer le fueron dadas desde la eternidad por Dios Padre al Dios Hijo. Y aquí entra el pacto de gracia, que hace mención a la Escritura. Hubo un pacto de gracia entre las tres personas de la Trinidad para salvar al hombre que estaba perdido. Dios Padre llamó a su pueblo. Dios Hijo murió por su pueblo. Y Dios Espíritu Santo obró en su pueblo dándole la luz del entendimiento, dándoles el nuevo nacimiento, para que pudieran entender y comprender la verdad del Evangelio. Sin la actuación de las tres personas de la Trinidad no sería posible la salvación. Por lo tanto, las ovejas de Cristo oirán su voz. El trabajo que el Padre le dio al Hijo será cumplido con absoluta cabalidad, a pesar de la indisposición del ser humano para escuchar a Dios. Cuando Cristo dice, oirán mi voz, está emitiendo una promesa, no una profecía. Es una promesa. Mis ovejas oirán mi voz. Se cumplirá tal como yo he dicho. Porque aquellos a quienes el Padre me dio, no se perderán jamás. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. El llamamiento de los gentiles ya estaba anunciándose. No solamente por la promesa de Abraham, sino también desde los inicios. Es algo que siempre ha estado en los planes de Dios. En los planes eternos de Dios estuvo llamar a hombres y mujeres de todo lenguaje, de toda lengua, pueblo y nación, para ser su pueblo. En el libro del Levítico, hay también unas palabras curiosas que se dirigen para saber cómo tenían que ser y cómo tenían que actuar los israelitas cuando llegasen a Canaán. Libro del Levítico, capítulo 19, versículo 23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esto es algo que tenía aplicación para el pueblo de Israel cuando llegó a Canaán, pero también está hablando de una promesa que tiene su cumplimiento con la llegada de Cristo. Los primeros 3 años en Canaán, el israelita debía desechar el fruto de los árboles como incircunciso, es decir, como no consagrado. Y esto nos muestra en símbolo cómo nuestro Salvador plantó el Evangelio en la tierra de Canaán durante 3 años en su ministerio, 3 años predicando el Evangelio. Durante todo ese tiempo el Evangelio no se predicó a los gentiles, solamente en el territorio de Israel. El fruto se consagraba el cuarto año, y así Cristo, cuando se dirigía al cuarto año, dio su vida por las ovejas. El fruto se consagró el cuarto año. Cristo subió a los cielos y Cristo envió a su Espíritu Santo, con lo que sus apóstoles y otros fueron consagrados como el primer fruto de la tierra prometida. Y en el quinto año, el fruto del Evangelio, que había sido plantado por Cristo, ya podía ser comido por todos. El fruto del Evangelio empezó a esparcirse por todos los pueblos alrededor. Rompió las barreras física de Israel, rompió las fronteras y empezó a predicarse a todo el mundo. Medos, elamitas, los que habitaban en Asia, en Capadocia, en Bitinia, todos escucharon en su propia lengua el mensaje de salvación. los límites de Israel se rompieron. Empezó a ser predicado el Evangelio a todas las naciones para la obediencia a la fe, y tuvo el cumplimiento esta introducción del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Por eso el Señor dice que habrá un rebaño y un pastor. Lo que Cristo está diciendo es que tiene otras ovejas que no están en ese redil de los judíos. Y fijaos que el Señor utiliza por una parte la palabra redil y por otra rebaño. El redil no es el rebaño. El redil es el lugar donde están las ovejas protegidas, donde están al cuidado del pastor, pero el redil no es el rebaño. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que en ese redil no está todo el rebaño, que hay otras ovejas que también pertenecen al mismo rebaño. Esas otras ovejas son los gentiles. Los gentiles que estaban completamente apartados del entorno donde Dios había dado los pactos y las promesas. Estaban fuera del territorio de Israel. No tenían un conocimiento completo, como lo podría tener el israelita, acerca de todas las promesas, todos los pactos y toda la palabra de Dios. Pero eso no fue un obstáculo para que la gracia de Dios se manifestara, no solamente a los hebreos, que fue a quienes se les dio los pactos y las promesas, sino también a los que no pertenecían, según la carne, a la descendencia de Abraham. Pero en ellos se cumplió también la promesa de Dios, para llamar a los que no eran israelitas, para ser obedientes a la fe. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníais acceso ninguno a tener el más mínimo conocimiento de Dios, porque todo estaba cerrado en Israel. Pero ahora el Señor nos dice, eso ya se ha acabado. Ahora el Evangelio será proclamado y predicado a todas las naciones. Todas las naciones oirán la voz de Dios. Por eso nos dice que habrá un rebaño y un pastor. Y eso se ha cumplido. Dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los judíos decían, el Evangelio es para nosotros y para nadie más. Pero Cristo vino a morir por los judíos y por los gentiles. A ambos llamó entre los cuatro confines de la tierra para la salvación. El rebaño, por tanto, abarca a la familia entera de Dios, que está compuesta por creyentes, antes incluso de que la nación de Israel existiera, antes de que los israelitas creyeran y antes de que lo hicieran los gentiles. Tenemos hijos de Dios entre los descendientes de Adán. Tenemos a Abel, que no era israelita. Tenemos a Enoch, que no era israelita. Tenemos a Noé, que no era israelita. Y tenemos una larga descendencia hasta que llegamos a Abraham, que es el padre de Israel. Todos aquellos antepasados, sin ser israelitas, también fueron llamados por Dios para la salvación. Y muchos otros, a lo largo de la historia, sin ser israelitas, también fueron salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que los llamó a su reino. Por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esto aquí empieza a hablar de su carácter de mediador. Uno con el Dios Padre, uno con aquel que lo había amado desde toda la eternidad. Estas palabras nos recuerdan el texto que aparece en Proverbios capítulo 8, versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El texto este de Proverbios nos habla de la personificación de la sabiduría. Y vemos cómo esto se da en Cristo, porque Cristo personifica la sabiduría. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Cristo murió, lo hizo de forma totalmente voluntaria. Cristo murió cuando quiso morir. O mejor dicho, obedeciendo el mandato de su Padre en el momento y en el lugar adecuados para llevar a cabo la completa salvación de su pueblo, tal y como lo establecía la ley. Murió en riguroso orden con lo que la ley de Dios establecía. Y este es un punto de importancia vital. Todos los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor no llegaron por sorpresa, porque le pillaron desprevenido, sino que fueron perfectamente determinados por la voluntad de Dios. Y tuvo que ser así para que se cumpliese la ley de Dios, para que la ley quedase satisfecha y para que el pueblo de Dios fuese salvado.
Todo se hizo con un plan determinado y preciso. Nuestro Señor era consciente del precio que tenía que pagar para dar vida a su pueblo. Era consciente de que tendría que sufrir el trato cruel a manos de sus enemigos. Era consciente de la traición de Judas. De hecho, le escogió con ese propósito. Él era consciente del arresto en el huerto de Getsemaní, de la acusación ante Caifás, de los insultos de los soldados, de la prueba ante Pilato, del camino que le llevó al Calvario, de ser clavado en la cruz. Todo eso fue soportado voluntariamente. Cristo ya sabía que iba a pasar por estas situaciones, porque estaba así determinado que ocurriera. Sin su propio consentimiento, nadie habría podido tocar ni un pelo en su cabeza. Nadie. En muchas ocasiones aparecen los textos de las Escrituras que querían apedrear a Cristo, y nos dice la Escritura que Cristo pasó en medio de ellos y nadie le pudo tocar. Un tipo de esto lo encontramos también en el sacrificio de Abraham. Como cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el Señor pone un sustituto. Dice el libro de Génesis capítulo 22, versículo 13, que alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Los cuernos en el Antiguo Testamento significan fuerza, vigor y poder. Y esto nos muestra cómo nuestro Señor no fue llevado a la muerte en un estado de debilidad. Nuestro Señor tomó nuestro lugar, como el carnero hizo con Isaac. Isaac debería ser sacrificado y el carnero ocupó su lugar. Nosotros deberíamos ser ejecutados y Cristo ocupó nuestro lugar. Creo que aquí se nos está enseñando. Y se nos muestra que Cristo no fue llevado a la muerte en un estado de debilidad, sino que Él dio su vida en el vigor de su fuerza, con plenas facultades mentales, con pleno vigor. Era el amor del Padre y a sus elegidos lo que le sostuvo y lo que le mantuvo para ir a la cruz. Cristo no murió como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. A nosotros nos hacen la mitad de lo que le hacen al Señor y estaríamos muertos antes de llegar al Calvario. Pero Él mismo entregó su vida en el momento en el que Él quiso. Es lo que está diciendo la Escritura. Que nadie le mató, sino que Él murió. Qué distinto. La preeminencia de Cristo se manifestó en la cruz, de la misma manera que se manifestó en su nacimiento. Cristo nació en el tiempo prefijado por Dios. Cristo nació de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo nació donde Dios quiso, como Dios quiso, en la familia que quiso. Así fue anunciado por los profetas. Una virgen daría luz, nacería en Belén, y nos muestra toda la estructura de su vida. Todo estaba predefinido por Dios. Y nos dice la Escritura que en el cumplimiento del tiempo, Dios llevó a cabo el nacimiento de Cristo. En la vida de Cristo vemos cómo estuvo todo atado y bien atado para que el Evangelio fuera proclamado. Y a la vez, como en Cristo, vemos el cumplimiento de todas las demandas de la ley. Cómo se sometió a la ley en obediencia a los mandatos de Dios. Y así ocurrió también en su muerte. Cristo no era una víctima desvalida delante de sus enemigos. En cada etapa de su vida, Cristo demostró que ningún hombre podía hacerle daño ni atentar contra él. De hecho, cuando fueron a apresarle en el huerto de Getsemaní y preguntaron por él, Cristo respondió, y fijaos lo que nos relata el texto, nos dice Juan 18:16. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Por lo tanto, Cristo sí que tenía poder para quitar de en medio todos sus enemigos con su sola palabra. Pero no lo hizo. Cuando estaba delante de Pilato, le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No podrías hacer nada si Dios no te hubiera permitido estar en la posición que estás, como gobernador de esta región, haciendo lo que estás haciendo. No tendrías ningún poder si Dios no te hubiera dado ese poder. Cuando lo vemos en la cruz, le encontramos intercediendo por los transgresores y diciendo, Padre, perdónalo porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Le encontramos dándole palabras al ladrón que estaba a su lado y salvándole. Le encontramos con palabras de atención y de ternura hacia su madre. Por lo tanto, no estamos hablando de una persona desvalida o que tenía su mente confusa. Si escuchamos su voz en la cruz, nos relatan los textos que habló con una fuerza en sus palabras tremenda. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, a las 12 del mediodía, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Pero lo entregó él. Él entregó el Espíritu. ¿Quién de nosotros puede entregar el Espíritu? Nosotros podemos decir: me voy a morir. Hago así y me muero. No, no es tan fácil. Pero Cristo, en un momento determinado, entregó su Espíritu. Él dio su vida. Por lo tanto, Cristo no era una víctima exhausta. Él dio su vida. Y Él se quitó la vida. Nadie podía quitar la vida a Dios eterno. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él lo entregó. No es que se murió por los sufrimientos que tenía. Es que Él entregó el Espíritu. Voluntariamente murió. No es que voluntariamente se entregó a la muerte. Voluntariamente murió. Nadie pudo matar a Cristo, sino que Él mismo entregó su vida en el momento determinado por el Padre para obtener la salvación de su pueblo. Fue Él quien entregó el Espíritu. Cuando nosotros muramos, moriremos sin tener el dominio sobre cuándo queremos morir. Pero este no fue el caso de Cristo. No solo vino para morir en el lugar de su pueblo, sino que murió cuando Él determinó que tenía que morir, y Él fue quien entregó el Espíritu a la muerte. Por esa razón los soldados se quedaron sorprendidos cuando estaban haciendo una de sus rondas de que los dos ladrones todavía estuviesen vivos y el Señor ya estuviera muerto, porque todavía no debería haber muerto. Por eso tomaron a los dos ladrones y le partieron las piernas. Y se cumplió también la profecía que decía: no quebrarás ningún hueso suyo. Por lo tanto, al Señor no hizo falta partirle las piernas para provocar la muerte más inmediata, porque antes el Señor ya había entregado su Espíritu. Pero también vemos cómo Él triunfó sobre la muerte. Y escuchamos del centurión romano cómo pudo reconocer lo que había ocurrido. Nos dice Mateo 27:54 que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, hemos matado al autor de la vida. Y lo está diciendo un gentil. Por lo tanto, vemos que también el Evangelio llegó hasta los gentiles. Si tú también unes tu voz a la del centurión, reconociendo que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios y vives de acuerdo a su palabra, podrás tener paz en tu corazón hoy y disfrutar de la salvación, disfrutar del perdón y disfrutar del consuelo que Dios da a aquellos que se acercan a Él. Si reconoces que Cristo vino a morir en tu lugar para pagar tu deuda con la ley de Dios y por la fe dejas que te guíe, tú serás parte de aquellas ovejas por las que Cristo vino a morir, y Él será tu pastor. Y si eres creyente, no dudes de que su mano siempre está guiándonos y llevándonos por delicados pastos, aunque a nosotros nos parezca que nos lleva por otros caminos. Pero sí nos recuerda la Escritura que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, tenemos la seguridad, porque Él así lo ha prometido, de que estará con nosotros. Aunque andes por valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Esta es la promesa del Señor, esta es la promesa de nuestro gran pastor, y en esa promesa confiamos. Vamos a terminar.